El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una elección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Otra evidencia de la degradación de las mujeres y sus hijas e hijos como meras posesiones masculinas se comprueba en las prácticas funerarias kurgas. Las tumbas de los caudillos, características de las castas dominadoras indoeuropeas, que señalan un cambio notable en la organización social, con evidente estratificación y una élite de hombres fuertes como casta gobernante. En estas tumbas se encuentran por primera vez, junto a un hombre de grandes huesos con sus ofrendas, arcos, flechas, lanzas, hachas, etc., en un extremo, los otros esqueletos de mujeres sacrificadas, las esposas, concubinas o esclavas del hombre muerto, y en muchas tumbas, niños agrupados en el extremo opuestos, en una evidente situación de inferioridad.
Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa.
Ruega por ella. Voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Buenas tardes a todos y a todas. Un sábado más de Estalla Silencio. Este programa que trata de debatir cuestiones de género, esto que ya expliqué tantas veces, pero por ahí es la primera vez que lo escuchás. ¿Y qué significa debatir cuestiones de género?
Buenas tardes a todos, mi nombre es Sergio. Y debatir cuestiones de género trata de cuestionar un poco lo que son los, digamos, los estereotipos o los clichés con que se maneja la sociedad.
Imagínate. Lo que decía Mirta recién, por ejemplo.
Exactamente, sí. Si un gay que adopta a una criatura no puede, bueno, ya habíamos etcétera. Escuchado, etcétera.
Si una mujer tiene que ser madre sí o sí, todas esas cuestiones.
Si Romina tiene que hacer ruido con el micrófono, claro. Son cosas que tienen que ver mucho con el género.
Si hay que terminar de comer antes de hablar.
Claro, todo junto. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Gracias a nuestra operadora técnica que hoy es María, que está del otro lado haciéndonos el aguante, buscándonos las musiquitas que queremos, bajándonos los audios.
Le mandamos un saludo a Cecilia D'Amico, que hoy le dimos vacaciones y nos está escuchando desde su casa.
Y le mandamos un saludo a todos y todas las y los periodistas del país, que fue el Día del Periodista.
¡Ay, feliz
y
día!
Y quiero decir que el Día del Periodista nos llegó un saludo de nuestra amiga Graciela.
Gracielita Soto, que estaba el año pasado con nosotros.
Me cuesta bastante hacerme cargo de lo del Día del Periodista, digamos que bueno, pero gracias igual por el saludo.
¿Somos periodistas?
Yo diría que más de uno te pega una patada, si es.
Periodistas somos nosotros.
Claro. Puede ser. Bueno, te vamos a pasar las vías de comunicación telefónica para que ya puedas llamar y comunicarte con nosotros y nosotras en nuestro programita de todos los sábados. Estalla Silencio.
Sí, te puedes comunicar por celular. Nos mandás un mensajito al 1561-540359 o podés hacerlo por teléfono al 0237 si estás fuera del Partido Moreno, 4666-559, o nos podés buscar en el Facebook como Estalla Silencio y ahí vamos a ir comunicándonos vía web, ¿no? Con la gente.
Claro, ahora que está tan de moda.
Está tan de moda,
nos
¿no?
falta el Twitter.
Estamos en la webiada, todos nos subimos a la webiada. Tarde o temprano.
¿Vos te subías a la webiada? Sí, que estás
falta
hablando.
Macarena subirse falta a la webiada. Sí. Porque nosotros dos ya nos entregamos.
Ojo,
al blanco.
Messenger. ¿Eh? Tengo Messenger.
Bueno, pero en Facebook, ¿no? Claro, estás re lejos. Es como que andes con un Walkman ahora, claro, digamos, escuchando música.
Con
un
Drisman.
Con un Drisman, viste, rompiéndome el hombro. Pero
no,
bueno.
Pero tengo que decirles que me re gustan los Walkman. Mal.
¿Los Walkman?
Los
sí,
Walkman.
Son ochentosos. Mal. Y te graduados.
Me recabe.
Y te haces un peinado tipo Tina Turner y andás por la calle.
No sé si el peinado. Nunca me peino, pero me encanta.
Claro, ya un peinado es mucho.
Pero igual, mirá, cambió el peinado.
Hoy tengo un look terrible. Ahí la operadora me marca.
Sí. Look de sábado.
Look
estoy contenta.
Yo no quiero, digamos, meter cizaña, pero ese peinado es guachiturra.
¿Y qué tengo?
Es el peinado guachiturra, viste,
uno,
con la, con la colita de costas.
Claro, querido. Obvio. Y aparte la edad que tengo, ¿no? Obviamente.
Te da el toque.
Todos me dan. Bueno, estamos entonces en un programa nuevo con noticias, ¿verdad? Porque esta semana está cargadita de información.
Hay de todo.
Hay festejos, ¿no?
Sí.
Estamos contentos y celebrando que esta semana se sancionó o se llevó adelante este proyecto que tanto tiempo costó, que es el de tener el DNI, ¿no? Propio, con el nombre que uno se identifica, no con el que le ponen cuando uno nace.
Ajá. ¿Vamos a tener una entrevista con respecto a eso?
Exactamente,
sí,
vamos a tener una entrevista. También hemos preparado algo sobre femicidios, que la semana pasada hubo un bombardeo de noticias bastante importante con respecto a casos de mujeres muertas, heridas también.
Sí, lamentablemente ya casi se puede decir que es una cosa cotidiana, ¿no? Es más.
Se ha vuelto una costumbre en la sociedad argentina. También vamos a hablar un poco de estas noticias que Romina anduvo... Sí, en el caso Romina, que nos dijo la de ley de identidad de género. También un caso muy importante que se está dando en Uruguay. Estaría a punto de aprobarse lo que sería el aborto o la despenalización del aborto. Sí, vamos a escuchar un audio acerca de qué es lo que está pasando. Y es interesante escuchar este audio porque nos da unas propuestas cómo se está llevando adelante en Uruguay. También vamos a escuchar audio sobre una nueva... Se lanzó, sí, una nueva campaña de cine.
Y yo te voy a hablar sobre cine.
Cine.
En dos aspectos, en uno porque hubo toda una movida con el cine de género y en otra porque salió el documental de los putos peronistas.
Sí.
De los putos.
Está muy buena la frase, ¿sabes por qué? Porque los putos peronistas ¿cómo era? Los putos somos peronistas, ¿sí? Y los gays son gorilas.
Ah, eso me dijo el profe de antropología hoy.
Ah, hay una cuestión semántica.
Hay una cuestión, sí, sí.
Me vio leyendo la Soy. Me vio leyendo la Soy y me dijo, ¿estás leyendo la...? Sí, sí. Y justo estaba leyendo el artículo de putos peronistas y él es recontra peronista. Y me dice, va, y mis compañeros obviamente se empiezan a reír.
¿Se hizo el documento?
No, obviamente que no. Dice, ah, sí que los putos son peronistas. Dice, y los gay gorila. Y ahí empezamos a discutir.
¿Qué diría el general, no? De que tiene toda una vanguardia.
El general los pone todo contra la pared, no te hagas problema.
No sé. Los tiempos cambian, hay que ver.
Los tiempos cambian también.
Los tiempos cambian.
Y todos cambiamos. Bueno, entonces quédate ahí, que tenemos mucha información para compartir en el día de hoy.
No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre.
Estalla silencio.
Toda la vida aguantando un infierno conyugal, su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal.
Macarena fue rociada con aguarrás por su pareja, hacía 4 años que estaba conviviendo con él, no se podía separar porque estaba amenazada.
Está en un estado gravísimo. Está quemada desde la frente hacia abajo.
Se llamaba Carla Figueroa, aceptó casarse con el hombre que en su momento la había violado. Esta mujer fue asesinada. Está acusado este hombre de haber concretado esta muerte.
Esta mujer de 25 años, que llegaba a trabajar a las 8 de la mañana hasta aquí, hasta esta fábrica del Palomar, que se encontraba con su compañero Ever González, de 20 años, y ya luego, después del mediodía, su madre le llamaba la atención que Marisa no volviera a su casa. Llegó hasta aquí acompañada de un familiar, golpearon la puerta, no contestaba a nadie, derribaron finalmente la puerta y encontraron el cuerpo de esta mujer de 25 años en uno de los pozos en el fondo de esta fábrica.
Un cuádruple crimen que conmueve a La Plata y a todo el país.
Nos encontramos en el barrio La Loma de la ciudad de La Plata. Hay muchísima conmoción, vamos a reiterar esta noticia. Hubo un macabro hallazgo en un departamento porque encontraron a 4 mujeres muertas.
Erika Soriano fue vista por última vez el 21 de agosto del año 2010. Estaba embarazada de 2 meses y medio y desde hacía 4 convivía con Daniel Lagostena, un hombre 20 años mayor. Ese fatídico día, Erika, luego de una discusión con Lagostena, emprendió un viaje hacia Villa Adelina para visitar a su familia, pero nunca llegó. Desde un principio la familia Soriano apuntó a Lagostena. Una y otra vez se denunciaron que la pareja de Soriano tenía algo que ver.
Daniel, decí la verdad. Mi hija te iba a dejar, ¿no es cierto? Mi hija se cansó de vos. Ese día te iba a dejar y a vos se te fue la mano, ¿verdad? Ajá. Y me dijo, esa es tu opinión.
Daniel la presionaba para que se fuera a vivir con él, me lo dijo llorando. Me dijo llorando que él, nada de lo que ella hacía era suficiente. Y nos dimos cuenta que le había hackeado el mail de la computadora, que le revisaba el celular, que la iba a buscar al trabajo de sorpresa. Yo tengo una carta que le saqué fotocopia y la puse en una ampliación de mi declaración, en la que dice, me tenés que decir quién te invita a salir, cuándo, cómo, qué te regalan, qué te dicen. Evidentemente, psicológicamente había un maltrato que se venía dando.
Wanda tenía una situación complicada. Un paro cardiorrespiratorio por falla multiorgánica, este cuadro gravísimo terminó provocándole la muerte. Recordemos que Vázquez dijo que habían discutido por una supuesta llegada tarde de él a la casa, que Wanda reaccionó, que tenía alcohol en la mano, que lo volcó sobre él, que él prendió un cigarrillo, que sus brazos se quemaron, que ella lo quiso ayudar y que producto de esto Wanda terminó prendiéndose fuego.
El tribunal que juzga a Daniel Bellini por el asesinato de su pareja, Morena Pearson, realizó hoy una inspección ocular en la casa del dueño del boliche, Pinar de Rocha. Allí apareció la joven muerta de un balazo en la cabeza.
El padre de Morena, Francisco Pearson, aseguró al tribunal estar convencido de que Bellini mató a su hija y que previamente había amenazado de muerte varias veces a la joven.
¡Violencia machista!
Palabras de amenaza que se pueden consumar. El miedo te endurece, ya no puedes aguantarlo más. No, ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Muy bien, y ahí escuchábamos el audio que nuestro compañero edita de manera muy, muy, muy buena, ¿sí? Con escape de fondo, hay violencia machista.
Bueno, afuera estábamos charlando un poco de que también se están sucediendo muchos casos. Obviamente esto
acá hay todo un popurrí de cosas que sucedieron durante los últimos 2 años, ¿sí? El caso de, bueno, 2 años y más también, porque hay algunos que son del 2008, el caso de la bailarina que salía con este tipo que es el dueño de Pinar de Rocha, que también fue asesinada un tiro en la cabeza, él quiso hacer pasar el caso como un suicidio. El caso de Wanda Tadei, que también, bueno, tras una larga agonía, termina muriendo por quemaduras.
Lo que a mí me llama la atención es como que son... La mayoría tiene como esta particularidad que ninguno se termina de cerrar. Como que son hechos aislados, ¿sí? Que no se enmarcan dentro de un común denominador, como es el femicidio, ¿no? Sino que son casos... dudosos, donde no hay mucha información, donde no se sabe bien qué pasó, y terminan todos con esta característica que es no termina sabiendo qué es lo que pasó.
El problema ahí es que más exactamente qué es lo que lleva a esa confusión. Vos fíjate que cuando salta a la luz algún tipo de caso bastante grave, ¿sí? Siempre se busca en la vida de la víctima y encuentran fotos, encuentran este tipo, no sé, que estuvo en una fiesta o en algún lugar, para decir, bueno, mirá cómo se viste, qué sé yo, mirá cómo anda, o mirá lo que es. Y bueno, se empieza a desvirtuar todo el círculo, ese círculo empieza a desvirtuar un poco el caso y empieza a desviar lo verdadero o lo que está detrás de toda esta situación, que es muy serio y que los medios tendrían que abordar con mayor seriedad, que es el caso de violencias de género, ¿sí? La, bueno, el femicidio, digamos, es el extremo ya, ¿sí? Ajá. Porque diga, es en donde ya está en juego la vida de muchas mujeres. Una de las organizaciones que está trabajando y trabajó, mejor dicho, el año pasado, con estadísticas acerca de lo que fueron... los casos de femicidio y de violencia, ¿sí? Es la Casa del Encuentro, un organismo que, digamos, no pertenece al Estado. El Estado tiene la deuda con digamos, los casos estos que involucran a mujeres, de que no hay datos, estadísticas oficiales que releven, digamos, todo este tipo de situaciones. Ellos serían los que están más en contacto, digamos, con ello, porque están, tienen la Comisaría de la Mujer, no sé, tienen al Poder Judicial, ¿sí? Uno va siempre a hacer las denuncias ahí. Claro. Mejor lugar que para relevar casos no tenés.
Sí, pero hemos visto ya o lo hemos trabajado que actúan muy deficientemente algunos lugares, algunas instituciones, perdón.
Y bueno, en algunos casos sí, hay falta profesionales, ¿no? En estas instituciones. Te comento un poco cómo viene la mano. De un total de 100% de los casos que ellos pudieron relevar, el 92% es violencia contra la mujer y solamente el 8% contra el hombre, ¿sí? Después tenemos en las relaciones de pareja, ¿sí? Hay un 76,89% de personas maltratadas, por exparejas el 34,52%, ¿sí? Los que, bueno, están en concubinato un 22,54% y de cónyuges ya un 18,83%. Incluso ellos llegaron a relevar los días de mayor ingreso de denuncias de violencia, que son los miércoles, jueves y viernes.
Ajá, ¿por qué?
Lunes, martes, no explica muy bien acá los datos exactos, pero digamos, pero tiraron un flyer, digamos, en donde...
Pensé que ibas a decir por ahí... Fines de semana. Claro, fines de semana.
No. Y por puede ser que, digamos, en la semana uno está más en contacto con la otra persona, ¿sí? Y ponele que vos venís de tu trabajo, no salís a pasear, o te vas por ahí, venís cansado, te quedás en tu casa, si estás laburando. ¿Sí?
Y puede ser, pero también te puedo
decir, sí, puede ser un
domingo
montón de
también
cosas,
puedo
¿sí?
estar más en casa.
Hay que ver a qué responde esa. Sí, me gustaría saber.
En tanto al nivel socioeconómico, ¿sí? El 29,67% de los casos relevados es de medio-bajo, ¿sí? El 26,68% es bajo y el 21,54% responde, digamos, a clase media. También tienen una parte de datos geográficos que acá aparece en este caso, ¿no? Bueno, las provincias con mayor índice, bueno, son Buenos Aires, obviamente, con el 92%, lo sigue Santa Fe y Córdoba, los tres centros neurálgicos.
Claro, porque tiene que ver con donde hay más gente, ¿no? Que la gente sea más violenta, sino que hay más aglomeración.
La provincia que no detectó casos, según lo que ellos relevaron, los debe haber, pero bueno, no podés llegar a todos lados, es San Luis, nada. Tierra del Fuego tiene uno, La Rioja uno, Catamarca uno.
Hay que recordar que en San Luis todos los medios de comunicación están en manos de Rodríguez. Ah, quizá tiene que ver.
Que es un golpeador. No,
que es un golpeador, pero por ahí es una forma de blindar la información negativa.
Bueno,
siempre hay como una mirada muy positiva, ¿no? Sobre San Luis. Desde, no
sí, es como el emporio,
¿eh?
Porque vos cuando sí. hablas, pero mirá San Luis. Yo tengo familiares en San Luis y no es tampoco una panacea, digamos. Hay un montón de cuestiones.
Bueno, la edad de el rango de edad de la víctima dice. se da, bueno, de los 31 a 50 años es el mayor, con 35,4%. De 19 a 30, sí, tenemos un 31,5%. La gente más adulta, de 51 a 65, con el 9,2%. Bueno, de 0 a 1 se da al 0,7%, dice. Y después, bueno, los adolescentes, por ahí, que es lo que estamos en contacto muchos de nosotros.
Yo pensé que vos te faltaba de ser adolescente. Digo.
No, no. De 13 a 18 años tienen, digamos, con el 7,8%. Rango de la edad del femicida, quienes son los que más...
El que ejecuta,
digamos.
El violento.
Entre 31 y 50 son el 34,7%, uh-huh. ¿Sí? En esa edad. Después de 19 a 30 hay un 23%, ¿sí? Y bueno, los adolescentes, ponele de 13 a 18, están en el 4,2%. No hay mucho, digamos... más para agregar.
Todavía no toman el coraje.
Te cuento, digamos, los lugares de Buenos Aires con mayor índice, con menor índice. Moreno está en quinto lugar, ¿sí? Figura junto a Avellaneda. El dato es progresivo, digamos, del primero hasta el octavo. El octavo ya es el que registra mayores índices y es La Plata, en donde se dieron, por ejemplo, el tema del cuádruple crimen.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. La Plata está en el octavo lugar, La Matanza baja al sexto, ¿sí?
Igual, discúlpame, eso también responde, como Macarena decía anteriormente, a la cantidad demográfica, ¿no?, del lugar, sí. Porque La Matanza, La Plata son lugares donde hay mucha población.
Sí, de todas formas, La Matanza sería el distrito más populoso, está ahí, anteúltimo, digamos, en ese reglamento. Moreno figura quinto, atrás de Moreno vienen Pilar, San Martín, Lomas de Zamora y Lanús. Atrás de ellos vienen Quilmes, San Fernando.
Aclaremos, ¿atrás quiere decir que es más violencia o menos?
Menos violencia. Y los lugares con menos violencia, por ahí te ponen Presidente Perón, Saladillo, 9 de Julio, Vicente López, General Rodríguez.
Estamos hablando de cuestiones denunciadas. Porque me quedé pensando en lo de San Luis. Por ahí tiene que ver con una no cultura de la denuncia. Uh-huh. Tendríamos que ver cuántos lugares que reciben a mujeres maltratadas hay en San Luis.
No, y te digo que los datos, la modalidad de relevamiento que hizo la Casa del Encuentro es a partir de casos que salieron a la luz mediante los medios de comunicación.
Claro.
Ahí vamos a encontrar, digamos, también la respuesta de que quizás alguno está escuchando el otro lado y dice, pero si yo conozco tal cosa. Claro, claro. Bueno, pero
por eso tenemos que ver del lugar de donde se reclutan los datos, uh-huh, qué oferta hay para que las personas denuncien o hagan visible los casos.
En el caso, bueno, de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el sector más concentrado, ¿sí?, ahí en Capital es Villa Urquiza, ¿sí?, con el mayor índice, ¿sí? Bueno, le siguen Caballito y Balvanera. Hay 11. Balvaneras 11, ¿no?
Casi. Mirá que bien, sí. Sergio. Se vino con todos los datos.
Con todos los datos.
Bien. Pero también respondemos a que son lugares de mucho edificio, de mucha densidad demográfica. Y también tiene que ver con
lo último.
Por favor.
La modalidad del femicidio.
Ajá.
Mujeres baleadas, porque por ahí viste que estaba en progreso alto bastante lo que era
la
incineración. Bueno, baleadas son las primeras. 25,8%. Apuñaladas, 21,9%. Golpeada, 15,2%. Incinerada, 9,9%, ¿sí?
Mira.
Bueno, después están por estrangulación, degolladas.
Ahí vamos más a que era un boom mediático más que otra cosa, sí, lo de la incineración.
Igual me llama la atención, todos estos hechos son totalmente violentos, ¿sí? Pero hay algo mucho más violento. Hacha, machete y martillo tienen un 1,7%, digamos, ¿sí? Después, empalamiento o con una masa, bueno, ahogadas y descuartizadas también figura, pero están en el rango más corto, digamos, de la,
bueno,
modalidad.
Bueno, ya me está dando dolor de todo.
Te
y
recordamos,
una forma de empezar el sábado.
Te recordamos que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 de 1 a 3 de la tarde todos los sábados y te podés comunicar con nosotros y nosotras al 466-6559 o nos podés mandar un mensaje de texto al 15-61-540359 y si no, a través de Facebook Estalla Silencio y ahí te comunicas con nosotros. Te quiero dedicar una canción a un estudiantito mío que se llama Malagueña de Lila Downs.
Perfume de gardenia. Es una rima de alegres notas, se mueven tus cabellos cual ondas en la mar. Tu cuerpo es una copia.
Escuchando Estalla Silencio.
Ay, el gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío,
pues es un placer. Nadie nos quita este don que...
Fili Moreno.
Sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos...
Aguas Fuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en...
La estación de Morón.
Plaza de San Justo.
Plaza San Martín de Moreno.
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris.
Y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
aquí la estoy echando donde mismo la echas tú. Ayer mismo.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos.
Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Volvimos, seguimos en Estalla Silencio. Te repito los teléfonos para que nos comentes, nos felicites, nos maltrates, lo que quieras. 466-6559 es el teléfono de línea y te atenderá María y te dirá...
Hola, ¿qué tal?
Los buenos días, las buenas tardes. Y nos puedes dejar tu mensaje o puedes charlar con nosotros al aire. O puedes mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359.
O nos puedes encontrar también en Facebook. Uh-huh. Nos buscas como Estalla Silencio y ahí estamos nosotros dando vuelta en la web.
Amo estos caramelos.
El caramelo, no podemos decir la marca porque vamos al preso.
Imagínate, nos van a venir a buscar.
Porque terrible, me gusta el que tiene chocolate
terrible
adentro.
Terrible caramelo.
Es muy rico. Bueno, yo traje para compartir algo que me gusta porque me pone en controversia conmigo mismo, con el otro, con la otra.
Pelear con el primero que se cruza en la esquina, ¿le querés?
No, con vos.
No hagas eso, Romina.
Sí, sí. ¿Por qué ir a la esquina si te tenemos al lado, no?
Claro. Ah, ¿por qué me quieren pegar a mí?
Tómalo.
Bueno, te digo el titular, Campos.
Titular.
El mercado se tiene que adaptar a las madres y no las madres al mercado.
Ok.
Epa, ¿de qué te estoy hablando? Epa.
De que Carrefour tiene que cerrar más tarde.
No, de que el Día de la Madre no tenés que darle así tipo folletos.
Ah, mirá vos qué capacidad de asociación. No. Lo que dice es, la legislación laboral otorga a las mujeres que trabajan, o sea, las mamás, ¿sí?, que entran en licencia, 90 días.
O sea, yo trabajo en un lugar formal, termino de parir y después tengo 90 días para estar en mi casa con mi bebé.
Sí.
No antes,
para.
O tengo un mes antes y dos después.
Claro, en realidad
en realidad
son 3 meses del bebé, los primeros 3 meses del bebé, pero a veces la licencia corre anterior al
desde
periodo.
Desde que yo ya no pude ir más.
Exactamente, porque llega un momento del embarazo en que no puedes ir más.
O sea, pará, acá vos a mercado te estás refiriendo al hecho específico del trabajo.
Claro.
Mercado laboral.
Bien, y a los papás les dan 2 días, nada más.
Sí, eso depende igual, depende de la legislación.
Bueno, por ejemplo... A los que trabajan en entidades privadas son 2 días.
Sí,
a los que trabajan en entidades públicas son 5. Eja, ¿viste cómo sé?
Sí, y a los auxiliares de escuela tienen 2 semanas. Te digo porque en la ciudad de Buenos Aires, ojo.
Ojo, ajá.
Porque te digo porque un compañero acaba de ser papá y le de 15 días.
Muy bien. Pero ¿qué pasa acá? Acá entra una controversia. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud incentiva a que las mamás amamantemos hasta los primeros 6 meses de vida del niño gestante.
Bien, claro, niño las naciente. Cuentas no me dan.
Claro, si vos tenés 3 meses de licencia y tu niño tiene que ser amamantado sí o sí en los primeros 6 meses, ¿cómo hacemos?
Y yo me lo llevo a trabajar... O
dejo un implante. Lo mamando adelante de los niños. Chicos, esperen un segundito. Dejás la tiza de un costado, lo agarrás al nene y le decís, a ver, usted
bueno,
haga lo que
quiera.
El
universo
quieran,
de
segundo.
Los trabajadores es más amplio que la escuela. Hay gente que va a trabajar a otros lugares claro. Y se complica más.
Como la tasa de natalidad disminuyó en la Argentina, eso es algo que me llamó significativamente la atención.
Sí, el último censo dio que ha bajado como un 4%.
Bueno, obviamente, al bajar o disminuir la natalidad, disminuye la cantidad de licencias que una mujer puede hacer uso de ellas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces son menos las licencias aún que se utilizan por embarazo.
Y recordemos lo que los datos del censo que yo estuve analizando por otra cuestión.
Ajá,
en los
bien.
Sectores sociales que ha bajado la cantidad de partos es justamente la clase media que tiene trabajos asalariados en blanco y las que tienen, o sea, acceso a las licencias.
Bien. Está aquí una comparación con Noruega, sí, que las mamás utilizan su licencia 46 semanas. Es decir, 322 días de licencia.
Casi un año.
Y pueden dedicar su tiempo a amamantar tranquilamente. Es una comparación, bueno, ¿no? Como
sí, estamos lejana, hablando, ¿no? De un lugar que está muy
pero
lejos.
Pero el interrogante o el cuestionamiento es poner en jaque al mercado.
Claro.
El mercado se tiene que adaptar entonces a nuestras necesidades como mamás, ¿sí? Somos diferentes, nos atraviesan los ciclos vitales y es fundamental que sea el mercado laboral el que se adapte a ellos. Y no nosotras las que debemos adecuarnos a sus reglas.
Mira,
después puede surgir la discusión, Macarena, sí. Si quiero o no amamantar, que también eso es otra controversia. Si lo tengo que hacer porque me lo dice el Ministerio de Salud, o lo tengo que hacer porque lo deseo, porque lo anhelo, porque lo proyecté, o porque me obligan.
Sí, pero mientras tanto están también, digamos, las madres que quieren estar con sus criaturas y por ahí, digamos, bueno, pero me tengo que ir a laburar. Mamá, cuídame al nene que ahora vengo. Y entonces, digamos, el pibito va a estar llorando.
Acá me mandan un mensajito por la internet que dice que los municipales tienen 2 días.
Dos días de...
Mirá vos. Por nacimiento de hijos o hijas. Bueno, entonces hay como varias controversias. Por un lado, entonces, ¿qué rol cumple el mercado? Uh-huh. Si el mercado me impone las reglas a mí, o yo le tengo que imponer al mercado las reglas, eso está más que claro igual, ¿no?
Nunca vas a poder.
Y después también la otra discusión viene si realmente tengo la necesidad de hacerlo porque lo deseo o porque me obligan a amamantar 6 meses a mi hijo o hija.
El tema de la eficiencia empresaria, digamos, pasa porque el gasto pasa por una cuestión de producción, ¿no?
Bueno, este aquí, que este artículo lo que dice es que...
Por eso, digamos, no se van a dar tantos días.
Bueno, pará. Dice así, como... que en realidad esto, ¿sí? Amamantar tiene un valor económico, porque hacerlo es completa y absolutamente gratuita, ¿sí? Porque las horas de esas mujeres madres le dedican a esa actividad o tiempo, ¿no? Que no es, o sea, no es asalariada, remunerada.
No es productivo, digamos.
¿Se entiende?
Pero recordemos que también las empresas que producen y venden productos lácteos también tienen un reemplazo a la teta de mamá.
Claro.
Que es bastante caro.
Y ahí está el mercado nuevamente.
Ahí está como el mercado otra vez, pues, interviene, bueno, porque sale carísimo.
Yo banco el cosito ese del dinosaurio, no quiero decir, ¿se puede decir la marca eso? El que el yogurcito.
No, pero
es
ese no reemplaza la leche, no. Pues cuando ya sos más
pero
grande.
Pero es riquísimo, es adictivo.
¿Cómo se nota que no convivís con un bebé hace años?
Pará, porque eso salió después que ya eras bastante grandecito, ¿ya lo comías vos? No,
no ahora lo estoy comiendo.
Olvídate. Bueno, pero
estoy tratando de recuperar esa infancia
decir,
que tuve hace
cosas.
Tiempo.
Una que Sergio se calle, otra... Que generalmente el tema de amamantar está muy relacionado a la salud. Esta idea mágica de que la leche materna cura cualquier enfermedad, de la cual yo fui víctima y me amamantaron hasta los 5 años. Yo creo que ya lo conté varias veces.
Ah, pues
yo
nací enfermita. ¿Puedes sí. hablar con
el yo hablo de desde mi experiencia. Mi mamá se tomó una licencia de 5 años para amamantar.
Bueno, pero
de hecho está desocupada. Pero al margen de eso...
No tuviste ningún tipo de problemas, digamos, en tu vida.
No de salud no. Lo que sí, nunca más tomé leche porque me da asco. Pero nada más.
No, yo tampoco.
El esfuerzo fue al pedo.
No, fue para que yo crezca sana.
Yo la tomo en chocolatada porque
igual dicen
así
que en la niñez también hay que tomar lácteo. Te cago la
no, solamente en yogur puedo tomar o queso, pero leche no, eso no. Bueno, es como un empacho, ¿no? Bueno, al margen de eso. Hay empresas que se escudan dándote 1 hora para amamantar en el medio, que también conozco muchos casos.
Obvio que deben
por ejemplo,
tener una guardería.
Deberían.
Porque pero no, a ver, si no te dan una hora, bueno, ahora vengo, me voy hasta mi casa y vivís en el otro costado del planeta.
Eso es lo que yo te iba a decir. O sea, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, o sea, voy a hacer un poco testimonial, pero el caso de mi hermana, que trabajaba en General Rodríguez, le daban de 12 del mediodía y 1 de la tarde para que amamante al niño, que el niño vivía en Moreno y ella trabajaba en Rodríguez. Entonces,
soy testigo.
Yo le tenía que llevar el niño para que ella lo amamante. O sea, había todo un movimiento familiar para que el niño tome la teta. Entonces,
y ahí terminás comprando los productos de ese.
Terminás yendo al super al chino, claro. Y diciéndola, basta.
Dame crecer 1, 2, 3, 4 y 5.
Claro.
Así que vos te sometías a situaciones de explotación gratuita. Sí. Y podías estar a disposición. ¿No?
Esclavitud familiar que hoy
si
soy
no,
consciente de eso.
No, creo que una forma de reemplazar eso por fuera del producto ese es miel, huevo. A mí me daban eso.
Ya está caro. Bueno, viendo las consecuencias, no.
Bueno, 4666559 el teléfono de línea o 15 6154 0359.
nos falta para no entender de fútbol?
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Estás a silencio.
Hay en la noche un grito.
Continuamos en el aire de Estalla Silencio por la FM Moreno 90.1. Son las 1:43 de... ¿La tarde o el mediodía es esto?
Mediodía.
La tarde.
¡Ajá!
La una ya es la tarde, el mediodía.
No, después de que, supuestamente que después de que comés.
Para mí empieza después de las 2 de la tarde.
Nosotros estamos ya.
Yo estoy comiendo un caramelo.
Y bueno.
Para mí es un debate totalmente.
Estúpido.
Sí.
Bueno. Te puedes comunicar al 1561-540359 para mandarnos mensajes. O lo puedes hacer al 0237-466-559 para llamarnos. O nos encontrás en Facebook. Como Estalla Silencio y ahí nos va siguiendo qué vamos haciendo durante el programa. ¿Sí? Te tiramos la línea ahí para que puedas enganchar la radio y escucharnos vía web, porque estamos en FM
Moreno. Tenés ganas de ir a pescar, me
punto blog, punto... ¿Cómo sabes?
¿Lo llevas? Sí, hablas de tirar la línea. De estás tirando
posta,
una fallida.
De posta, en serio, sí, en serio. Sí, ¿viste? La semana que viene me parece que me voy a pegar un buen día para ir a tirar un pez.
Deja de tirar fallidos porque te estás saltando la ficha.
No puedo, Sergio. ¿Qué te pasa?
Te estás saltando la ficha de una forma muy alevosa. Bueno.
Yo no, igual, no, ojo, yo los pescados no los mato, Yo agarro los pescos, yo no como carne. Los pesco, me fijo si son grandes, los peso.
Bueno, yo no compa, no tiene nada que ver este programa con lo que voy a decir, pero para mí es una boludez. Entonces,
hay mujeres pescando, ojo.
No, obvio, pero me parece una boludez si no comes el pescado que vayas y lo pesques.
Pero si es chiquitito, ¿para qué lo dejo?
Pero no,
que
no comes pescado directamente.
No, no como pescado.
Entonces no vayas a
pescar. Es una cuestión deportiva.
Yo en realidad, güey, dejo la caña y masculina. Me tomo una cerveza, me leo un libro, me olvido de la vida.
Puedes hacer lo mismo en un patio o en un balcón y dejar a los peces que vivan tranquilamente. Bueno, al margen de eso.
Al margen de eso.
Hablando del mercado laboral, de las mujeres que trabajamos y no trabajamos y todo esto, se dio en Aerolíneas Austral el primer vuelo tripulado netamente por mujeres. Ha salido en los noticieros, no sé si ustedes lo vieron.
Sí, sí, sí.
No es la primera vez que hay mujeres.
De cabotaje, ¿no?
Claro. No es la primera vez que hay un vuelo con mujeres, pero es la primera vez que son todas mujeres. Desde las azafatas hasta la que comanda, hasta la... todas.
Todo, 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 todo.
Todas, todas, todas. Le pusieron vuelo con perfume de mujer, qué poético, oh. ¿No? Siempre esta asociación a la ternura, al rico olor, ¿no? Es como un vuelo más, no sé, como maternal, ¿no?
¿Cómo sería un vuelo entonces con perfume de hombre?
Y sería olor a huevo.
Claro.
Pero y sí, porque si respondo a la lógica que me plantea el mercado, me da...
Como decíamos, fueron 5 mujeres al comando del avión. Desde la asistente de vuelo hasta la comandante, eran todas mujeres. Y la nave voló ida y vuelta de Buenos Aires a Salta. ¡Ojo! No te van a dejar salir del país, ¿eh?
Guarda.
¡Ojo! Hasta Salta llegamos, hasta ahora.
Bien.
Ana Maluf es la única comandante mujer, es la que estaba en este vuelo, pero es la única comandante mujer en general
no hay
en el país. Uh-huh. ¿Sí? Y una de las 6 mujeres piloto de esta línea, que emplea un total de 360 pilotos. O sea, de 360 hay solo 6 mujeres.
6 mujeres.
Esto igual, explica igual, que esto, ojo, sea noticia, ¿no?
Claro. Lo que pasa que, a ver, tenés el caso de la piloto, sobre todo, es un caso recontrarrecepcional, porque, digamos, la gente que va a bordo, por lo general, son azafatas, digamos, mujeres, las que te dicen, bueno... antes de subir al avión, viste, te empiezan a hacer... Las salidas están a la izquierda, abajo, atrás, sí. Te hacen toda una seña media rara, te dicen cómo te tenés que poner el cinturón.
¿Vos sabés eso de cuando ibas a Afganistán?
¿Eh?
¿No?
Sí, a Afganistán le decía, la mochila, a los talibanes le decía, la mochila se pone atrás, este cosito se acciona y hace pum, y listo. Después te pagamos el sueldo cuando hagas el trabajo, le decíamos. La cuestión...
Por favor, remonta esto.
Bueno, a ver, retomamos...
Sí, digamos, entonces, dale.
El primer vuelo tripulado por mujeres, ¿sí?
Igual lo subimos online, o sea, la gente que quiere terminar de entender esta noticia lo puede.
Pero pará, voy a controlar la risa. Como estábamos diciendo, en Argentina, solo el 1% del total...
No puede.
Graba esto porque para fin de año lo vamos a poner como los mejores momentos de Estalla.
A ver, repite. Esperen. En Argentina, solo el 1% del total de los pilotos son mujeres. Aerolíneas Argentina tiene 11 mujeres de un total de 1000 pilotos. Nada. 11 mujeres dentro de 1000 pilotos.
Está vibrando.
LAN, 3 de 300. O sea, de 300 personas, 3 son mujeres. La empresa LAN. O sea, Aerolíneas tiene un total de 1000 pilotos, 11 son mujeres. LAN tiene 300 pilotos, 3 son mujeres. Uh-huh. Y Andes, ninguna mujer. En tanto, el rango de comandante solo fue aceptado o alcanzado por 2 mujeres en Aerolíneas Argentinas y solo por Maluf en Austral. Sin embargo, la tendencia apunta que cada vez más mujeres se animan a aprender a volar.
Bueno, sí. Imagínate cuando vos agarrás y vas... Ahora nadie le puede decir... Nos llegó un mensaje, ¿sí? Dice Pablito, dice... Hoy están desbarrancando. ¿Qué fumaron? Pablo, la mejor forma de volar y más segura no es en avión.
Cállate, apologético. No. Volví. Hola, Macarena, fue la imagen de Sergio Nascimento. Hola. Lo que yo decía, ¿tendrá que ver esta cuestión de que haya tan pocas mujeres del miedo, como acá insinúa el artículo, que se animan a aprender a volar? ¿Tendrá que ver con el miedo a eso, a la mecánica del avión, o tendrá que ver con una cuestión ligada a que es mucho tiempo fuera de casa?
Para mí totalmente.
No, sí, a ver, sí, para hacer... Las ayudantes de a bordo, que serían las azafatas, no están casi nunca en su casa. O sea, están viajando...
Claro, es una carrera
por todo el mundo y...
Que generalmente es de mujeres solteras y jóvenes, y que cuando quieren hacer su vida lo tienen que dejar.
Y tienen, igual, que hablar inglés.
Justamente, claro. Estuve hablando la semana pasada con una amiga, no voy a decir quién, pero con una amiga que me decía que tiene ganas de estudiar, ¿no? Para hacer azafata de avión, pero que su edad es hasta los 35 años. O sea, ella tiene... Mi edad, 27. Hasta los 35 se aceptan.
Sí, después, y no sé ya, si algunas empresas también reparan en si tenés hijos o no.
Puede ser. Igual creo que la característica común es...
Sí, no te van a tomar del mismo modo. Como mucho te dejarán atrás del mostrador, digamos, atendiendo, claro, para sacar los pasajes. Pero después de ahí, olvídate, si tenés hijos o hijas...
No te van a tomar.
Pasa en todas las empresas, eso no es cuestión del...
No, pero me parece que en esta cuestión...
Porque las cargas sociales que te... O sea, en esta empresa, bueno, ponerle, decía, bueno, esta gente tiene que estar mucho tiempo lejos de su casa, bueno, vamos a poner en el mostrador, pero así todos los niños siguen siendo las cargas sociales que tiene que bancar la empresa, y los empresarios, por lo general, para ellos son pérdidas.
Sí, son, como lo dijiste, cargas sociales.
Pero tienen el nombre de cargas sociales. Claro, se llaman cargas sociales. Claro.
Bien. Quédate con nosotros y nosotras hasta las 15 horas. Y ahora te invito a vos a escuchar una cancioncita linda, Manu Chao, Minia Galera.
Oh, Minia Maconia, Minia Torcida, Minia Querida, Minia Galera. Minha cachoeira, minha menina, minha flamenga, minha capoeira. Oh, minha menina, minha querida, minha valeira. Oh, minha maloca, minha larica, minha cachaça, minha cadeira. Minha vagabunda, oh, minha vida, minha mambembe, minha ladeira. Oh, minha menina, minha querida, minha valeria. Oh, minha torcida, minha flamenga, minha cadeira. Vagabunda, miña mambembe, miña beleza, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valeria. Miña
miña torcida, miña flamenga, miña cadena. Oh, miña macoña, miña torcida, miña querida, miña galera.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Muy bien, nos están quedando 7 minutos para irnos a la tanda de las 2. Te repito las vías de comunicaciones: 1561-540359 para mandar un mensaje. O lo puedes hacer al 0237-4666-559. O nos puedes encontrar en Facebook como Estalla Silencio.
Bien, lo que voy a hablar ahora tiene que ver con esta nueva disposición de los abortos no punibles. En realidad no es nueva, porque ya existía en la Constitución Nacional que los abortos producto de violaciones, bueno, todo esto que hablamos siempre, no deberían ser penados, pero siempre nos encontrábamos con que en las instancias intermedias los médicos no querían acceder, como que no había un marco legal que le asegure al médico, que siempre alegaba que no tenía esa seguridad, que no iba a sufrir represalias.
Sí. Y empezaba como una cadena de cuestiones burocráticas que terminaban siempre de la misma manera, pasando el periodo de gestación donde uno puede hacer la erupción del embarazo y terminando no concibiendo la posibilidad de abortar.
Exactamente. O sea, se estiraba hasta que finalmente no se producía porque ya corría de riesgo la mamá cuando llegaba el momento. En el marco de estas nuevas legislaciones que salieron a partir del 13 de marzo, que ponen un marco jurídico más, digamos, estricto, que es más difícil, digamos, encontrar la beta, claro. Por primera vez, los obstetras se han reunido a hacer una mesa redonda y hablar de esto. Digamos, a nivel corporativo se han juntado.
Me gusta.
Uh-huh. El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias, que también estaban presentes en esta mesa, la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles. Y en lo que más se centró es en asegurar el amparo de los médicos a nivel legal. O sea, tenía más que ver con eso, no con otra cosa.
Sí, digamos. Cubrirse. Exacto. Ellos.
La mesa apuntó a despejar dudas a los médicos sobre cómo actuar frente a un pedido de aborto no punible, ya sea por razones terapéuticas o por tratarse de un embarazo producto de una violación, justamente a la luz de estos lineamientos nuevos que hay en la ley. Entre el público estuvo el Procurador General de la Ciudad, que se llama Julio Contegrán, que no sé si se habrán arrepentido de invitarlo, porque tuvo algunos dichos como que terminaron confundiendo a todo el mundo.
Contradictorio.
Contradictorio porque llegó al punto de decir que, digamos, al punto de comparar la interrupción de un embarazo con el homicidio de una persona de 50 o 60 años.
Bueno, seguimos sosteniendo esta cuestión biologicista.
Esa cuestión biologicista y ambigua, que termina no aportando nada y dejando todo en una nebulosa.
Sí,
¿no?
Donde lo único que hace es confundirte más desde lo ético y lo moral, en realidad, y no sirve y no aporta.
Exacto. Pero pese a la intervención de este buen hombre, digamos, en general, el ambiente de la reunión fue que no parecen correr riesgo, en tanto están muy amparados legalmente los médicos, pero había que recordar que las mujeres que no son atendidas corren, sí, ellas, serios riesgos. O sea, pesa mucho más el riesgo que está corriendo esa mujer que el riesgo que pueden llegar a estar corriendo ellos. Pero casi siempre acá de fondo está la cuestión ideológica, religiosa y muy personal, digamos, del médico que está en ese momento frente a la mujer que se plantea como violada, teniendo en cuenta que ahora esta nueva ley no pide una cuestión judicial en el medio. Vos tenés que creerle a la mujer que viene y te dice me violaron.
A ver. Se achica la brecha. O sea, vos directamente, claro, Sufriste un caso de violación, ¿sí? Podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto.
Claro, acá dice claramente, se insistió en que no se debe pedir autorización judicial y que basta con una declaración jurada de la mujer, en los casos de violación, que debe entregar al médico. Ella misma firma y la entrega al médico.
¿Aunque sea menor de edad?
Sí, sobre todo.
Bien.
Sí.
Es como una declaración jurada.
Claro, es una declaración jurada, pero que parte de la persona, no de un juez que estuvo en el medio haciéndole un perito.
Bien,
a la chica.
Era lo que se necesitaba, porque era lo que hablábamos al principio, que esta bicicleta, ¿no? Que empezaba a girar cuando vos, lamentablemente, te pasaba un caso de esos. Tenías que ir a un juez, de ahí un juez te mandaba un peritaje. El peritaje te devolvía al juez. Era como un manoseo constante y terminaba, obviamente, pasando un tiempo donde ya no lo podías realizar el aborto.
Uh-huh. Otra cosa que dice es que el fallo que resguarda, o sea, por un lado dicen, no tienen que tener miedo, porque este nuevo fallo protege tanto al médico como a la mujer, porque saca intermediarios y posibles personas que, digamos, traten de embarrar la cancha, como quien dice. Pero también dice que deja la objeción de conciencia, pero que esa objeción de conciencia es individual. ¿Qué quiere decir esto? Vos llegas a una clínica, con este caso, con tu declaración jurada que vos firmaste que te violaron, y si un obstetra te dice, no, yo por mi, no sé, soy ultracatólico, yo no puedo, el lugar tiene que garantizar que haya otro que sí lo haga.
Bien.
Bien. ¿Por qué? Porque es individual. Puede que un médico no quiera, pero el lugar como institución tiene que ofrecer otro.
La institución hospitalaria o de salud tiene que garantizar a las mujeres la posibilidad de realizarse un aborto.
Exactamente. Bien. Un médico preguntó hasta qué edad gestacional se podía hacer un aborto, o sea, cuántos meses de embarazo. Y él dijo que si una mujer violada pide un aborto a los 4 meses y el aborto se puede hacer sin riesgo para la mujer, se debe hacer. No es que se puede, se debe.
Ah, bien.
¿Sí?
Así ese que bueno. Ese cambio de palabras igual es importantísimo.
Es importantísimo porque
no permite, sea, la ambigüedad.
Saca las nebulosas.
A lo último vamos a ver un poco lo que hizo Uruguay con respecto a esto y para olvidarse de todo este tipo de problemas. Nosotros nos tenemos que ir a la tanda porque nos están pisando los talones. Después volvemos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estás escuchando Estalla Silencio.
¡Topi!
Sí, me dejaron solo el sábado pasado.
Ay, es verdad. Pobre ser. Los oyentes.
Fue una experiencia bastante traumática, digamos. Bueno, son mis psicólogos.
La vas a superar. No, estaba muy enferma y aparte Pau tenía que participar, que le mandamos un besito, que hoy no viene, viene sábado por medio, tuvo que participar de la reunión de los encuentros regionales. Sí,
sí, se están organizando un poquito, digamos, porque creo que el anfitrión de este encuentro regional es Moreno.
Somos los morenenses, así que ahí estaremos todos y todas organizando el encuentro regional de mujeres.
Morenenses y morenensas.
Todos, todos y todas.
Todos y todos.
Bueno, la noticia estrella de estos últimos días, que fue la ley de identidad de género. Sí, se cumplió esto de, como decía Rami, tanto tiempo pidiendo esto. En la mayoría de los casos, primero se debe modificar la partida de nacimiento y una vez que tenés la nueva identidad, en 10 días te entregan el DNI, ¿sí? Alrededor de 100 personas concurrieron a sedes en los primeros días. Estamos hablando de menos de una semana para comenzar el trámite.
¿Cuánto repetimos acá?
Al menos 100 personas.
¿100 personas en estos días?
Sí. En algunos casos el DNI fue entregado directamente en la gestión, o sea, iban y se iban con su documento.
¿Tan rápido?
Sí, es rapidísimo. Y en otros casos, depende por la localidad que sea, en realidad, en algunos casos tienen que esperar, vos decís cuánto tienen que esperar, 10 días. En 10 días ya está.
¿Sí? Bien.
Obviamente que esto depende de la ciudad. Hay lugares que son más burocráticos, que por ahí hay peor predisposición y se puede llegar a tardar un poquito, pero todo está dado para que en menos de 10 días puedan tener su nuevo DNI con su nueva identidad. En todos los casos, señalaron las organizaciones, que también se reunieron con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, estuvo ahí sacándose la foto con todos. Se trató de trámites realizados de manera sencilla y sin complicaciones, sin preguntas, digamos, incómodas, como pasaba antes y todas esas cosas.
Ajá.
Por la tarde el ministro del Interior también explicó que la reglamentación finalmente salió y pidió disculpas. Está buena la actitud, por lo menos. Pidió disculpas desde el Estado por tantos años que pasaron hasta que finalmente dio cuenta de este reclamo.
Sí, me parece una actitud positiva. Muchos años de lucha por conseguir esto. Nosotros y nosotras hoy tenemos una entrevistada, Nancy Sena, que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno y además milita en la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. Hola, Nancy, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos?
Bien, todo bien. Te saluda Romina, Macarena y Sergio. Gracias por estar participando del programa.
Gracias a ustedes, por darnos la posibilidad de que podamos hablar, de que podamos charlar un rato y explicar de qué se trata, la Ley de Identidad de Género bajo el marco 26.743, que se sancionó el 9 de mayo, del corriente año y se promulgó el 23 de mayo, puesta en vigencia a partir del lunes 4 de junio. Dicho esto, empezamos a charlar de lo que ustedes quieran.
Bien, Nancy, contanos tu experiencia en realidad, porque nos interesa, sos parte de Moreno, trabajas en la municipalidad, para ir contagiando a los otros y las otras que quieran saber sobre este tema de obtener un DNI. ¿Cómo fue tu experiencia?
A ver, yo te cuento. Hace 6 años que pertenezco a la Municipalidad de Moreno. Trabajo desempeñando mi tarea en la Dirección General de Derechos Humanos y empecé hace un año a hacer el trámite del DNI luego de que me aprobaran... primero se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, ustedes saben, ya va a cumplir 2 años.
Sí.
Y nosotros teníamos un amparo legal para conseguir este derecho, ¿no es cierto?, ya que considero y consideramos todas las compañeras y compañeros que, al igual que cualquier otra persona, tenemos derechos y obligaciones, y este era uno de nuestros derechos, empezar por la Ley de Matrimonio Igualitario, una de las tantas. Luego de haber conseguido esto, se empezó la lucha, que ya se viene luchando hace 6 años exactamente, hay proyectos de ley en el cual se pedía por la Ley de Identidad de Género, hasta que finalmente, como te decía, se aprobó. El tema es que hace más o menos un año atrás nosotros presentamos, junto a las chicas y a los chicos de la Federación, para iniciar nuestro trámite de DNI para el cambio de identidad en el mismo. Era mucho más engorroso cuando uno lo presentaba porque te pedían 2 testigos, tenías que ir varias veces a hablar con el juez. El juez en ese momento te decía, que no se podía, lo sorteaban el fallo. Y por ahí, en el caso mío, el juez Zuleta del juzgado número 10 de Capital Federal rebotó mi fallo y lo mandó nuevamente a sorteo. Con buen tino, la abogada Flavia Masencio, que pertenece a Las Fulanas, volvió a trabajar con Mariana Casas, que es abogada de la UBA, y ellas hicieron el DNI. Para tener la referencia, Mariana Casas es la misma que logró el DNI de Florencia de la B y de Alejandro, el participante de Gran Hermano.
¿Por qué? ¿Bajo qué argumentos te refutan el pedido, Nancy?
Ellos dicen que no, directamente ellos lo vuelven a mandar a sorteo, se declaran incompetente y directamente pasan, o sea, no te ponen por qué, porque claro, su señoría es un juez y no le vas a ir a preguntar a él por qué.
Claro, no se cuestiona.
Claro, viste, es decir, no te dan muchas explicaciones. Luego cuando se vuelve a sortear, en este momento bueno se me hizo una laguna con la jueza que aprueba el fallo, me aprueba la nueva identidad y así consigo el año pasado, a finales del año pasado en diciembre, mi nueva partida de nacimiento. Lo que se me entrega recién, hace más o menos una semana me fue entregada la partida de nacimiento. Con respecto a lo que vos comentabas hace un rato, que en solo 10 días se va a obtener el DNI, esto es una nueva propuesta que se hace desde la Federación, desde la CHA y desde ATA, que es la Asociación Travestis, Transexuales y Transgéneros de la República Argentina, al Ministerio del Interior, para que no haya tanto, para que no tarde tanto el trámite, ¿sí? Porque en realidad el trámite tardaría, en un máximo de 90 días, ya tendrías que tener generada tu nueva identidad. Las chicas que habían conseguido, mirá lo que te voy a contar, las chicas que consiguieron anteriormente una nueva identidad de género, en la partida de nacimiento consta que quien dice ser hoy, supongamos, Nancy Sena, sexo femenino anteriormente, era fulano de tal, sexo masculino. Esto queda totalmente prohibido a través de la nueva ley de identidad de género. No se puede hacer mención del sexo anterior que tuvo la persona que ha solicitado el cambio de identidad.
Claro, sino que sentido tiene.
Si no, no tendría
tiene.
Sentido, ¿no es cierto? Estamos haciendo como en aquel entonces cuando se decía que el colectivo gay iba a ser el servicio militar y lo rebotaban por tal, por ser tal que le hacían la crucecita roja en el documento,
sí.
Lo echamos por ser, bueno, esto hacía un poco de referencia a lo mismo. Entonces, a partir de esta nueva ley de identidad, esto ya no se puede poner, no puede haber un registro de quién fuiste anteriormente. Sí se conserva el mismo número de identidad, simplemente lo único que se cambia es el sexo y el nombre que vos elegiste, porque esto hace referencia a la identidad autopercibida.
Bien.
No sé si es claro, me quieren hacer alguna pregunta.
No, en realidad lo que te quería, quiero que pongas en palabras qué significa poder tener ese documento, porque parece que es algo sencillo, pero no lo es. ¿En qué cambia para vos tener ese documento?
Yo te digo, cuando me llamaron para darme la nueva partida de nacimiento con la nueva identidad, me sentía como una chica que iba a cumplir 15 años, te juro. Sergio, no te rías porque, mira, te estoy mirando de acá, ¿eh?
Oh, mirá.
¿Viste? Iba, yo te juro que le decía a mis compañeras, voy a entrar con el vestido de 15, te juro, porque me sentía así, ¿viste? Que me dice señorita, no sé, tantas pavadas se me cruzan en ese momento, porque escuché otras compañeras que decían, volvían a ser. Es un poco raro, porque yo viví toda mi vida, si bien terminé el colegio primario, ¿sí? Y después, bueno, te estoy hablando del año 83, tengo 42 años, así que imagínate que era un poco difícil en esa época pertenecer al colectivo trans. Y bueno, nada, yo ya me sentía quien soy, ya era Nancy para todo el mundo, y así empecé a trabajar y me dedicaba también al mundo de la radio, al mundo de la televisión, y hice muchísimas cosas en las cuales siempre fui Nancy, o sea, no hubo una diferencia. Pero sí me hizo algún clic porque cambia totalmente todo, tu figura legal, ya no tenés que ir. Una anécdota, te cuento cortita, un día en una tarjeta de crédito en un banco, cuando les doy mi documento, tiene mi foto con mi imagen actual, que es a la identidad autopercibida, a lo que se refiere la ley específicamente. Que vos tenés una imagen totalmente femenina y un nombre masculino. Entonces el banco me pedía ante escribano público acreditación de identidad, como que no me creían que yo era quien decía ser. ¿Sí? Había un edicto policial ahí que también están casi en estado de derogación, que por ejemplo una mujer no podía llevar vestimentas masculinas y por eso a veces eran detenidas y abusadas en algunas comisarías. Lo mismo pasa con el colectivo trans o travestis. Se las llevaban por tener vestimentas femeninas, ¿sí? Y les ponían un artículo totalmente ridículo, en el cual las chicas quedaban detenidas y eran torturadas, eran violadas, abusadas, y todas las aberraciones que vos te puedas imaginar.
Entonces, bueno,
es lo que cambia específicamente el haber tenido, el tener mi nombre como corresponde en mi DNI, es esto, es la libertad, la libertad plena de ser y de sentirme quien soy ante todo. Y si me permitís un poquito más, sí, quiero destacar el municipio de Moreno y la Dirección de Derechos Humanos, que en ningún momento se apartaron de mí, me acompañaron en todo momento. Cuando yo obtengo el fallo favorable de la jueza que aprueba mi nueva identidad, el municipio me pide este fallo y automáticamente, sin tener yo mi DNI, ellos ponen en mi recibo de sueldo, bien, mi nombre como Nancy Sena, dándome la identidad que merezco.
Un gesto que merece ser reconocido.
Antiburocrático.
Claro, ¿sí? Además.
¿No? Más allá de que todos puedan pensar, bueno, sí, está bien, no sé por qué lo hicieron, pero es antiburocrático. En otros casos me han dicho, no, tenemos que esperar a que tengas el documento. ¿Viste? Si con el fallo ellos tuvieron el buen tino de, claro, de hacer esto. Así que, nada, lo quería destacar porque me parece que es importante para mí, para sentirme bien, para seguir sintiéndome cómoda y feliz del lugar que trabajo.
Tal cual. Bueno, celebramos muchísimo esta nueva etapa para ustedes y también recordar un poco que por más que el ministro Randazzo sacó la foto y todo lo que vimos, esto es producto de una lucha de ustedes de un montón de tiempo y de un montón de organizaciones.
Correcto, esto es una lucha de todo el colectivo en general, todos, digamos, porque a veces decimos el colectivo travestis, transexuales y gays, pero hay gente que es bisexual, como ustedes, uh-huh, que están interesados en el tema. Digo, el mote, nunca me gustaron los motes, estos de que, como decían recién en la nota, el vuelo con perfume de mujer.
De mujer,
¿y cuál es,
claro,
el perfume,
claro,
de mujer? Digo, hay hombres que huelen muy bien.
Tal cual.
¿Viste? Entonces podemos decir...
Sergio, como por ejemplo.
Como digo yo, a veces no somos machos, pero somos muchas.
Claro, tal cual.
Entonces, ¿entendés? Digo, no tiene nada que ver, son motes que pone la sociedad a veces en algunas cosas porque no sabe qué decir, entonces hacen, es para darle color tal vez a una nota. Digo, somos todas iguales, vamos a ir a parar al mismo lugar, venimos casi al mismo lado, podemos pensar y sentir de distinta forma, pero somos simplemente seres humanos que tenemos derechos, y cuando hay un derecho hay una obligación y hay que cumplirlo. Así que les agradezco a ustedes que hayan llamado, Romina, Macarena, Sergio, adelante con el programa, me parece que está muy bien. Y nada, déjame agradecer antes que nada, y primero me quiero solidarizar con la familia de Macarena Alba Fernández, que bueno, está pasando por este problemita de violencia de género, está en la clínica El Buen Pastor en Ramos Mejía, así que desde acá nuestra solidaridad para toda la familia, y bueno, que va a salir adelante, eso es lo que esperamos todos, y estamos orando o rezando, como quieran decirle, ¿no es cierto?, para no herir susceptibilidades.
No, por favor. Nancy, yo por último te quería hacer una pregunta. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, ¿trabajan alguna temática de género en la zona oeste?
Nosotros estamos trabajando, tenemos el equipo de el equipo de Archivo de Investigación, Memoria y Justicia. También tenemos, tratamos todo lo que es la problemática identidad de género, violencia de género, detenidos privados de su libertad, igualdad de oportunidades, y no sé, te podría enumerar todo lo que hace a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se trata directamente en la dirección. Estamos trabajando, estamos dando charlas para cualquier ONG o escuela que lo pida. Nosotros vamos con la muestra de la dirección y se está mostrando en todos los colegios que así lo soliciten, o quien quiera o quien tenga una inquietud se puede acercar hasta el municipio, que es la calle Asconape 51, y bueno, busca la Dirección General de Derechos Humanos y ahí podemos charlar y le damos la información de lo que necesite.
Perfecto. Yo te quiero agradecer, Nancy, por tu predisposición, por tu buena onda y por compartir este espacio con nosotros y nosotras. Estás invitada, las radios, las puertas de la red están abiertas para cuando vos quieras y tengas algo que comentar. Siempre vamos a estar todos dispuestos a recibirte. Muchísimas gracias y desde Estalla Silencio te mandamos un abrazo gigante.
No, gracias a ustedes y bueno, nada, les quiero mandar un beso enorme a toda mi familia, que siempre me apoyó, que siempre estuvo conmigo, a mi marido, que me acompaña en todo también, a mis compañeros, que son todos, son de fierro y son lo más, a Miguel Fernández, que es nuestro director en la Dirección General de Derechos Humanos, y a las autoridades de nuestro municipio, que siempre sin fijarse lo que soy, sino me quieren por quién soy y por lo que hago, y no por lo que soy o por lo que puedan decir los demás, me abrieron las puertas sin ningún tipo de inconveniente, y ojalá que esta misma actitud que tiene el municipio de Moreno para con el colectivo transexual lo puedan tener otros municipios y puedan poner a trabajar también chicas, en este caso en la condición mía, sin ningún tipo de problemas, y que vean que pueden ser tan efectivas como cualquier otra persona.
Muchísimas gracias, Nancy. Abrazo. No,
a ustedes, que tengan buen fin de semana. Chao.
Chao, chao.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el butón del barrio.
¿Qué quiere decir, Mario?
Vamos a escuchar Café Tacuba, Ojalá que llueva.
Café en el campo, que caiga un aguacero de yucaite, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café.
Seguimos en Estalla Silencio, luego de escuchar a Café Tacuba con esta linda canción. Y te voy a pasar la línea de teléfono por las dudas que nos quieras comentar algo.
Por favor.
Por las dudas.
Por las dudas. 466-6559 es el teléfono de línea. Y puedes mandarnos un mensaje de texto al 15-615-40359.
Le mandamos besito a nuestras compañeras que hoy no vinieron, Cecilia D'Amico y Paula Cruz.
Exactamente. Ser o no... Mira, uy, tiembla. Ser o no ser feminista, Macarena.
Es todo un dilema.
Es todo un dilema, ser o no ser feminista.
Hay todo un dilema con asociar feminista a lesbiana. Porque yo digo, voy al encuentro de mujeres. Ah, sos lesbiana, me dicen.
O vegetariana.
Claro. No, no como carne. Ah, sos lesbiana. No.
A mí me
¿cómo
me
fue
me
que pasó esto?
Me pasó en la facultad, que también pasa esto, que es entender que el feminismo es sinónimo de machismo. O sea, es lo mismo que el machismo.
Pero al revés, claro. Es tratar mal a los hombres.
Claro, o sea, buscan la desigualdad, no la igualdad.
Claro.
Yo bueno, discutía sí,
ese es un debate más profundo, pero decir feminismo igual lesbiana me parece un poco
O vegetariana.
También, sí.
Bueno, el sitio web mademoiselle.com, ¿sí? Un sitio de Francia cuya autora es Maya Mazuret, hizo una, o rebatió, mejor dicho, algunos conceptos.
Lo vas a traducir en francés vos, ¿no?
Contra del feminismo. Sí, está en francés, mirá, ¿qué dice ahí?
Sí, veo.
Una de las, de los tips, ¿viste? Que esto decía, bueno, que sos lesbiana, te preguntaban, sí. Bueno, ¿viste? Que te agarran y te hacen el estereotipo o alguna cosa medio...
Ojo, sin... desmerecer lo que es es un sinónimo.
Claro,
está dentro del gran conjunto del feminismo y un subconjunto que es por ahí la comunidad lesbiana, pero no es todo.
Dice, ¿viste que por lo general se escucha las feministas son unas mal con
Sergio,
X? No, pero
diciendo?
Te dicen, ¿por qué son feministas?
No, sí, en serio, te dicen.
¿Te dicen eso? ¿Cómo? ¿Viste?
A mí no me dicen eso.
Bueno, o sea, vos sos feminista porque sos feminista. No encontraste un hombre que te haga dar cuenta de que en realidad no lo sos.
Bueno, lo tuyo es nada.
No, claro. Claro. O sea, odias a los hombres porque nunca encontraste uno
pito
bueno.
Pito malo.
Miren lo que dice con respecto a esto, a este argumento. Dice, este argumento es bastante reaccionario, aún así vale la pena explorarlo. Dice, imaginemos que fuera válido,
sí.
¿No? Vamos a ponernos en el lugar del gorila que te dijo eso, digamos.
Claro, nunca encontraste un miembro masculino que te satisfaga.
Imaginemos que se trata de una mujer con una vida sexual insatisfecha, dice. Uh-huh. Ojo que el sexo es cosa de dos, dice.
Claro.
Sí,
ahí está el primer punto para refutar esa teoría.
Ser una Malco X, vamos a ponerle como Malcon X.
Sí, ¿sí? Pobre.
Implica quedarse callada ante la inequidad laboral, te dice.
Claro.
Una Malco, dice, ¿tiene que aceptar en silencio la violencia de su pareja? Sí. Por otra parte, si mirando a esta última generación de feministas, encontramos que muchas de ellas tienen una relación muy sana y abierta con su sexualidad, dice. Uh-huh. O sea, todo lo contrario sería para ello. Bueno, hay sexólogas, artistas, diseñadoras de juguetes sexuales. Uh-huh. Siguiendo con el juego, un argumento similar al de la Malco, dice, es el que descalifica a las feministas por su apariencia.
Claro,
¿viste que dice? Diciendo que están enojadas porque son feas, gordas y peludas.
Sí, ¿te acordás cuando leímos la cobertura que hacían del Encuentro Nacional de Mujeres en Paraná que decían, con ropas... ¿cómo era que decía?
No sé, pero como zaparrastrosas, sí, desalineadas. No,
desalineadas, con despreocupadas en sus ropas, ¿no?
Sí.
Como que no te da para ser elegante y mostrar claro. Que tenés un buen cuerpo, entonces te volcás a eso.
Bueno, entonces supuestamente uno de los argumentos es que la feminista es feminista porque es fea,
somos,
gorda claro. Y peluda, ¿bien?
Y Malco.
Y Malco.
Bueno, lo de peluda...
Yo soy feminista, entonces, mirá. Claro. Tengo pelos en el pecho.
Yo bueno, confieso que no me animo a dar el paso de...
De dejarme los pelos
sí,
del pecho.
No me animo.
Acá. No, esto es muy viril. Bueno, sí. ¿En serio? Pregunta la autora de este texto. Dice, ¿les parece que Drew Barrymore...
Acá mis alumnos
Oprah
dicen que
Winfrey,
mis alumnos dicen, ah, como vos.
Sarah Jessica
todo,
Parker.
Todo lo que dicen es como vos.
Nicole Kidman. ¿Nicole Kidman es feminista?
Pará, pero está diciendo qué dice ahí.
Sarah Jessica Parker, Nicole Kidman o Meryl Streep son
así. Capaz que no es que son feministas, sino que no se depilan.
No, pero Nicole Kidman y eso, digamos, más allá de que estén, digamos, por ahí asociadas a lo banal, porque, viste, aparecen bien vestidas, ellas causas por las mujeres han...
Sí, pero ¿qué causa? Ojo,
bajemos 10 centímetros del taco, pará.
Sí, bueno, agarra otra de las cosas que dice... Se pelean por tonterías. Esto es lo que dicen los tipos o mujeres incluso también que denigran
sí,
el feminismo.
Sí, igual voy a decirte la primera objeción a ese artículo. Es una visión europea del europeos. Feminismo.
¿Sabes lo que pasa, Macarena? Está yendo mucho a la facultad.
Sí, me está pegando mal, pero en serio. En todos
europeo-centrista tenés que decir.
Sobre todo.
Ahí está. Se pelean por tonterías. Sí, pero igualmente a mí me da la sensación de que eso de Malco lo dicen en Europa y lo dicen acá.
No, eso es válido. Sí. Eso es válido.
¿Cómo que es válido?
No, es válido en todo el mundo, el prejuicio del mal, lo de la Malco. Pero lo que me parece que es muy europeo-centrista, eurocentrista, es esta idea de poner a esas mujeres, o cuáles son los reclamos que tienen las feministas europeas, que son muy diferentes a los nuestros. Adoptar un nene negro.
Igual, aparte lo están diciendo en un contexto donde el feminismo pegó durísimo, que es en Francia. Pegó en el sentido bueno de la palabra, digo.
Sí, ideológicamente, sobre todo por Carla Bruni.
¿Eh?
Sobre todo.
Bueno, pero Carla Bruni, no sé, qué sé yo.
Bueno, dale.
Se pelan por tonterías, dice.
Sí. ¿Sí? Jugamos con almohadas de plumas. ¡Ay, mala!
Exactamente. Y está pasado de moda.
Sí.
Bueno, dice, si vemos a las mujeres discutir en la televisión sobre el tamaño de la minifalda o el bikini, es porque eso le interesa mostrar a cierto medio de comunicación.
Claro.
¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Sin embargo, antes de jugar, sería bueno conocer el resto del trabajo que hacen las feministas. Un trabajo menos taquillero, más duro e incómodo para la sociedad. Las feministas trabajan con acciones que dan a la mujer herramientas para hacer frente a la violencia intrafamiliar, de género, para paliar la pobreza en el campo, para promover la equidad entre las poblaciones vulnerables. Y más allá, forman parte activa en los congresos de cada país para implementar leyes que promuevan la equidad salarial, social y de leyes. Decir que su trabajo es una tontería no es preciso una forma de contribuir o de mejorar la situación. ¿Qué te parece?
Me parece...
¿Es europeocentrista o América Latino?
Es eurocentrista por donde lo mires. Y me parece que confunde conceptos. Porque empezar por decir que problemas, peleas de mujeres son la minifalda y todo eso. O sea, estás poniendo la misma bolsa de cosas que no tienen nada que ver.
A ver, en la lectura dice, bueno, que...
Me imagino que esto es lo que vos...
No, hay gente que piensa que porque hay mujeres que están discutiendo por el tamaño de la minifalda o el taco, eso...
Esos son problemas feministas.
Claro.
Bueno, por eso me parece que...
Está diciendo que no, que en realidad las feministas trabajan de otra cosa también.
Sí, igual. Cuando dice de otra cosa también, significa que eso también es parte.
Otra cosa.
¿Ves que me está pegando mal la facultad?
Sos como violencia arriba.
Muy bien.
No sé, ¿querés saber esto? Dice, las feministas solo se preocupan por las mujeres, esto que vos decías que por ahí es al revés,
claro.
Que se piensa que es al revés. Bueno, ser feminista, ecologista, humanista no quiere decir que se odie o se rechace todo lo demás.
No.
¿Sí? Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos?
No, pero digo, a ver...
censura. Listo, bueno, dice, las acciones feministas suman causas y en general acentúan a todo aquel que desee trabajar por la equidad. Hay asociaciones en las que se dialoga paralelamente sobre la feminidad y la virilidad moderna, machista, virilidad moderna no machista, dice. No sé. También se apoya a los homosexuales, impulsa crianza compartida para aquellos padres que deseen pasar más tiempo con sus hijos. El feminismo necesita de hombres, familias, empresas, dice. Les recomiendo ver la campaña Los 10 mandamientos de la mujer. Está en YouTube eso.
Bueno, pero...
No te enojes, Macarena, no te enojes.
Quizá uno resulta chocante porque tiene tanta cosa con todo esto, pero es cierto.
Y esto, a ustedes, ustedes ya son feministas. Bueno, por culpa de ustedes, ya no hay hombres de verdad. ¿Cómo rebate esto? Sí. Bueno. Es cierto que el feminismo ha puesto en cuestión la noción de género, pero no puede ser sino algo positivo para todos, incluso para los hombres. Yo incluso, dice la autora... conozco a muchos que comienzan a rechazar esquemas machistas porque se ha dado cuenta de que muchas de sus actitudes son nocivas para sí mismo. ¿Sí? O sea, el cambio de los hombres que pueden estar haciendo los hombres es como que nos están dejando, no somos de verdad ya.
Bueno, yo porque estás muy angustiado con todo esto, Sergio, te quiero dedicar una canción que me encanta, que me enloquece. Un ángel para tu soledad, Los Redondos.
Yeah. desolación. Preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien.
Escuchando
Estalla Silencio.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio.
Está frío.
Es un tereré, pelotudo.
La ceremonia del guiso. Domingos de 21 a 23 por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
A comer.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Mucho palo pa' que aprenda. Política.
Educación.
Movimiento territorial.
Sindicales.
E informe antirrepresivo.
Mucho palo para que aprenda.
La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Bueno, se nos pasó el programa, nos queda la última media hora de Estalla Silencio por la 90.1.
El tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos.
Tecnos. Bueno, por eso, Tecno, te paso los teléfonos. 466-6559 para el teléfono de línea o para mandar mensajitos. 1561-540359 para los mensajitos del celu. Y después, para vía Facebook, Estalla Silencio, explorás ahí y vamos a aparecer nosotros. Va a aparecer una manito de colores y sos parte de nuestro grupo de amigos y amigas. Te cuento que escuchamos Los Redondos, ¿sí? Mi ángel para...
Un
ángel para tu soledad. Y después vamos a escuchar otro más porque estamos re redondos hoy y si querés...
Redondo, estamos de tanto comer caramelo.
Y pizza. Así que si querés llamar y sugerirnos algún temita, lo puedes hacer.
Buenísimo. Te voy a hablar de cine porque a vos te hablo.
¿Sabés lo que pasa, Macarena? Los anteojos que tenías antes no son los mismos.
No,
de
no,
cine.
¿No son lo mismo?
No es lo mismo. Perdí un grado de intelectualidad del 1 al 10. Intelectualidad de Bafisi,
terrible.
Sí, lo perdí.
Es lo que hay.
Terrible.
Bueno, cine por la equidad de género. Durante esta semana, en realidad, se fue dando este cine por la equidad de género. En Buenos Aires, en el tercer Festival Internacional Mujeres en Foco, que es una organización que se dedica a estas cuestiones de género en el cine. El encuentro tuvo programas más de 40 films de 20 países, no eran solamente producciones argentinas, que apuntaban a reflexionar sobre el lugar de las mujeres, la defensa de sus derechos, y las proyecciones se hacían en el Centro Aroldo Conti, en un comedor de La Boca y en la Villa 3. La última sesión, llegué tarde con la información, pero bueno, el programa sale los sábados, ¿qué querés que te diga? Pero hoy es la última, con entrada libre y gratuita, en el Centro Aroldo Conti, que a nosotros nos queda lejos, pero por ahí alguien está escuchando por internet y vive cerca.
Y dale.
Y se le ocurre.
¿A dónde? ¿A qué hora, Maca?
Es toda la tarde.
¿Toda la tarde?
Sí. El lenguaje cinematográfico permite romper con el silencio cotidiano para hacer visibles relaciones desiguales que han sido naturalizadas entre hombres y mujeres. Eso es cierto, porque cuando uno empieza a hablar con esta perorata, ¿no? Dicen, bueno, esto es aburrido, el feminismo me aburre, Pero por ahí cuando lo ves en una película, o sea, en situación, te pega de otra forma. Sí.
Miren Persepolis.
¿Pero de qué se trata?
No, es un dibujo, está re bueno. Persepolis,
¿pero por qué lo relacionas con el género?
Porque Persepolis, específicamente, viste el artículo este que habíamos hablado de feminismo, recomienda mirar Persepolis, yo la estuve mirando y es un dibujo muy bueno de una chica que
vivía... Sí, yo lo vi, pero vi la mitad, es un dibujito.
Se cría en, digamos, en Irán, bueno, en un país islámico.
En
guerra, sí, no, fue en Irán porque es durante la revolución de los ayatolás. Sí.
Claro.
¿Y cómo se llama esto? Bueno, termina emigrando porque sus padres son militantes comunistas, bueno, y tiene que irse a vivir a otro país y se cría, digamos, en Estados Unidos, pero se choca con un montón de la es un choque de culturas, ¿no? Entre lo occidental, oriental y las creencias religiosas dentro del cuerpo de la mujer, ¿no?
Mira, mi profesor te diría que no existen los choques de culturas.
No, existen las imposiciones de cultura.
Sí, o las diversidades dentro de las mismas, que no hay culturas autónomas o únicas.
¿Qué te diría tu profesor? Llámalo a tu profesor y decirle que vamos a jugar al fútbol y a tomar una birra, si quieres.
No, lo podemos entrevistar igual, a ver si es o no.
Sí. Obvio.
Sí.
Yo iría con lo
yo
de
soy, la... Yo soy un docente de la vida, él de una cátedra.
Bueno, yo me voy a limitar a hablarte de Mujeres en Foco. Como decíamos recién, cuando uno mira una película, interpela, ¿no? De diferente forma, nos pega diferente, nos sensibiliza de otra manera, sobre conductas, prejuicios, silencio sobre todo, y nos invita a pensar nuevas formas de mirar, mirarnos, relacionarnos, reconocernos desde la diferencia, que es lo que tanto cuesta en esta sociedad, que el diferente ya es objeto de rechazo, de burla, el otro. Del que me tengo que diferenciar. De esta manera también permite cuestionar la obediencia. Esto un poco que decía hoy Sergio, que ser malco significa que me tengo que comer, que me paguen menos, que todas esas cosas.
Que me peguen, que claro. Me
violenten. La dependencia, la violencia, la sumisión y reflexionar sobre los estereotipos y mandatos sociales que las distintas culturas construyen sobre las mujeres. Esto parece un poco el eslogan de Estalla Silencio, pero no, esto es cine, que también se está ocupando de estas cosas. Quien organiza esto, como dijimos recién, es Mujeres en Foco, esta organización cuya directora se llama Cynthia Hudkowski. Y ella interpela, o sea, hace hincapié en que, a diferencia de otros festivales de cine, donde el eje es solamente los derechos de las mujeres y generalmente se convoca a mujeres, Mujeres en Foco tiene la particularidad que invita no solo a realizadoras a presentar sus trabajos, sino que también incorporan la mirada masculina. Uh-huh. Porque la idea es convocar a los varones también y abrir un diálogo entre géneros. Esto, ¿por qué yo lo traje por más que hoy es la última? Porque igual Mujeres en Foco sigue trabajando y hacen estas cuestiones en otros lados. Y eso lo podés buscar en www.mujeresenfoco.com.ar.
Che, pasan Terminator con
Schwarzenegger. Entra a la página y fíjate.
Rambo.
Ahí te vas a dar cuenta.
Las películas de Mingo y Aníbal en la mansión embrujada.
¿Por qué te digo esto de que busques en internet www.mujeresenfoco.com.ar? Porque también ofrece talleres educativos y actividades participativas, que pueden ser en escuelas, en centros culturales, digo, y entonces está bueno. Crean, mira, hasta hacen juguetes ópticos con cuestiones de género.
¿Cómo es eso?
Y juguetes ópticos son esos que juegan con la vista, interactivos y qué sé yo, y deben tener imágenes, claro, deben tener imágenes que corren del lugar estereotipado.
¿Sabes cuál es el calidoscopio? ¿No?
El que te ves más gorda, más grande, más flaca, más alta, más petiza.
¿Viste cuando estás ebrio? Bueno, una cosa parecida a la vista.
Como el sábado anterior, no, como el otro. Bueno,
al margen de esto... Yo quiero comentar otra cosa, pero ¿ahora o después?
Después, porque ahora yo quiero escuchar, quiero que todos y todas escuchemos esta canción que me encanta, que en realidad hacía mucho que no la escuchábamos, La hija del fletero de también Los Redondos.
Daban sus labios rocíos. fondo y se escucha lejano. Cuentan al sur.
Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es?
Una lamparita quemada.
No.
Una analogía de tu cerebro.
Exactamente, se rompió el filamento y ahora no pasa energía, digamos, a estas cositas que son los cátodos, ¿se llaman?
Bueno, ¿lo qué?
Bueno, no importa, se nos rompió la lamparita del comedor, de la radio, y estamos a oscuras. O sea, metí la mano en cualquier lugar y creo que tiré la yerba al piso. Nada, mentira. Bueno, continuamos en el aire de Estalla Silencio. Te podés comunicar, ya son los últimos 10 minutitos, ¿sí? Al 1561-540359 para mandar un mensaje, o al 02374-666-559 para opinar, o por Estalla Silencio. Macarena.
Bueno, voy a seguir con este bloque de cine, que también me sale, ¿no? Aunque no tenga anteojos. Y esta vez tiene que ver con un documental que ha estado circulando la información de que sale en algunos círculos, no sé si llegó a nivel masivo, de que salió el documental de los putos peronistas. ¿Quiénes son los putos peronistas?
¿Quiénes son?
Y es una agrupación, se puede decir, kirchnerista.
Sí, sí, obviamente. Sí.
Es una agrupación kirchnerista que surge en La Matanza, pero ya se ha extendido y tiene representatividad en un montón de cuestiones. Y obviamente que tomó efusividad a la luz de las nuevas leyes que se han sacado, como la ley de identidad de género, como la ley de matrimonio igualitario, y surgió como movimiento político, pero que también tiene sus particularidades con respecto.
Se lo reconoce como PP.
Sí, claro, pero PP puede ser muchas
PP.
Cosas.
PP.
Ellos se autoproclaman los putos peronistas. Se llama Putos Peronistas, Cumbia de un Sentimiento, se llama la película. ¿De qué se trata? Recorre los hechos políticos más resonantes de la Argentina de los últimos 4 años desde la perspectiva del movimiento homosexual. Este movimiento nació en 2007 en la ciudad bonaerense de La Matanza, como dijimos, y se extendió a otros distritos y ya tiene una proyección, digamos, por lo menos provincial.
Bien.
El documental es una suerte de reality, dicen ellos, ya que no tiene un formato de entrevistas ni nada de eso, sino que acompaña a la agrupación en todas las actividades que hizo estos últimos 4 años. Es como que van con una cámara registrando todas las actividades que ellos han promovido, han participado.
Ah, bien, peronistas.
Sí, por supuesto, el nombre lo dice, no hay duda.
No, pero digo actividades solamente peronistas.
A ver,
no,
¿para cuándo los radicales y los comunistas?
Bueno, arma tú de los putos comunistas.
PC. PC.
El famoso PC.
El famoso PC de putos comunistas.
Ahora entiendo todo.
Y el PTS, que sería puto trabajadores socialistas, digamos.
Bueno, basta. Chicos, están analizando la noticia, que es muy seria.
Bueno, dale.
Bueno, este documental, que es de los putos peronistas, no es ni del PC ni del nada, como ellos dicen, es una especie de reality porque no tiene un formato de documental serio en el que van y le hacen una entrevista a un especialista en género, sino que es lo que hacen, ir con su cámara registrando todas las actividades de militancia que ellos van haciendo en sus diferentes ámbitos. Tanto ponerle participar de los funerales de Néstor Kirchner, pasar la noche esperando que el Senado diga que sí la ley
de identidad
o de matrimonio igualitario, todas esas cuestiones en donde se han visibilizado las denuncias que tienen que ver con la comunidad gay, también las marchas del orgullo, bueno, todas esas cosas, y exhibe obviamente la participación de los miembros de esa organización política, también en los debates por la ley de medios, porque vemos que la ley de medios tiene como un espíritu de integración y también ellos ahí tienen sus demandas para hacer como agrupación. Además, aborda el trabajo territorial del movimiento, porque el movimiento también visita periódicamente a trabajadores sexuales en distintos barrios para entregarles preservativos, brindarles charlas sobre prevención, etcétera, etcétera, etcétera. También refleja los casos de militantes del movimiento que lograron aquel anhelado trabajo digno, como le ocurrió a Lara, una travesti que fue trabajadora sexual y actualmente trabaja en el Ministerio de Justicia. Putos peronistas, integrados por gays, travestis y transexuales, también realiza en el fin una reivindicación de los derechos de clase, dicen ellos, teniendo en cuenta sus orígenes en La Matanza, que es uno de los distritos más empobrecidos del cinturón urbano bonaerense, que como ya dijimos en el programa, tiene una densidad de población muy alta y mucha desigualdad en cuanto a barrios, en cuanto a recursos. Es un distrito complicado, por lo menos. La idea es mostrar otras perspectivas, dicen quienes hicieron esta película, de la diversidad de los sectores más postergados. Los protagonistas son gays, pero no es una película para homosexuales, sino que es una producción sobre la militancia que busca mostrar a los putos peronistas como seres políticamente pensantes y activos más allá de su sexualidad. Mirá, así vos. Que una propuesta interesante.
Me gusta.
Está, le pones en el Facebook. Me gusta.
Me gusta.
Me gusta, pero bueno, vamos a rematar que los putos son...
peronistas.
¿Y los gay?
Comunistas.
Gorilas.
No, gorilas.
Gorilas.
Gorilas, gorilas. Bueno, escuchemos algo que nos va a hacer mover un poquito el cuerpo. A ver.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío, de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues
es un placer. Nadie nos quita este don.
Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Palma.
Sí, 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 ella nos aproxima, nos cuenta, nos dice que va a venir el bloque de noticias.
Exactamente, sigo monopolizando la palabra, perdón a los que se aburrieron de escucharme, pero...
No, pero todos quieren escucharse porque el sábado que viene ya no te escuchan.
Exactamente.
Estoy saldando la deuda del sábado pasado. Noticias, tres noticias, tres. Primera, prohíben los cabarets, no se asusten, no es acá, no es a la vuelta, es en Córdoba.
Bueno, igual estaría buenísimo.
La legislatura de Córdoba aprobó anoche un proyecto de ley que prohíbe el funcionamiento de whiskerías, cabarets, locales de alterna y todo lugar bajo cualquier forma o denominación donde haya explotación de la prostitución en el marco de la lucha contra la trata de personas. Recordemos que es muy común cuando uno va entrando a provincias, en las rutas, así que dice whiskería y uno sabe que en realidad eso no es una whiskería, porque además de whisky, claro, venden, entre otras cosas, mujeres.
Sí, las comercializan.
Con la presencia de Susana Trimarco, la madre de la desaparecida Marita Verón, presuntamente víctima de las redes de trata, creo que ya decir presuntamente es, digamos, está un poquito
inocente.
De más. El proyecto comenzó a debatirse desde pasadas las 17 y alrededor de las 21 horas fue aprobado por el voto de la mayoría. El bloque del Frente Cívico y de la Izquierda no acompañó la iniciativa promovida por el gobernador José Manuel de la Sota. Vaya a saber con qué argumentos no acompañaron, pero bueno, lo lograron. Vacunan a trabajadoras sexuales en la provincia de Buenos Aires por primera vez para prevenir la hepatitis B. El Ministerio de Salud bonaerense anunció el lanzamiento de la primera campaña de vacunación dirigida a trabajadoras sexuales de la provincia. Esta campaña trabajará de forma prioritaria con la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina, AMAR, que tantas veces hemos hablado, hemos entrevistado a chicas de AMAR, sindicato al que están afiliadas unas 2.500 trabajadoras sexuales de la provincia de Buenos Aires. En este distrito no hay estadísticas exactas sobre la cantidad de mujeres y hombres que se dedican a la prostitución, pero la organización calcula que son más de 7.000 personas, así que recién van 100, así que tienen que un trabajo, digamos, queda un largo camino por recorrer, pero bien la iniciativa.
Me gusta.
Porque además de prevenir la enfermedad de ellas, ellas también son transmisoras de enfermedades, entonces es como que se abre un, digamos, cubrís gran parte. La discusión de si está bien o mal que haya prostitución es otra, pero por el momento...
No, seguro.
Por el momento es esto. Otra vez la justicia. Esto se vincula un poquito con lo que estuvimos hablando antes de los obstetras que se reunían por este nuevo marco para las violaciones y los abortos no punibles. Parece que en Santa Cruz no le hicieron mucho caso a este nuevo marco. En el hospital del Calafate se negó a interrumpir el embarazo de una adolescente violada. Exigió una autorización judicial... Y el juez dijo que no hacía falta. Entonces reclaman un protocolo acorde con el fallo que hablamos recién del 25 de abril, que bueno, decía que solamente con una declaración jurada ya debería acceder. La adolescente tiene 16 años, fue acompañada por sus padres. Como dijimos, pidió interrumpir el embarazo y en el hospital ahí en Santa Cruz donde vive, los médicos, con el aval del director del hospital, manifestaron su oposición a realizar la práctica y exigieron una autorización judicial, contrariando así el reciente fallo de la Corte Suprema sobre el aborto no punible. El reclamo de la chica llegó a los tribunales locales y el juez de instrucción penal se pronunció en línea con la sentencia, o sea, la que dio el máximo tribunal, que es la que no deberían pedirle ninguna judicialización, y exhortó al director del hospital a que el aborto se haga, sí o sí. Pero cuando no tendría que haber pasado por ninguna instancia, tuvo que ir al juez.
Es como que nunca podemos lograr el avance,
tal
¿verdad?
Cual. Tal cual.
Bueno, Se nos va el programa.
Se nos va, nos vamos.
Un nuevo día que va pasando aquí. Extrañenos en el aire de FM Moreno.
Hasta el sábado que viene.
Exactamente. Hicimos
todos los sábados
este programa.
Hola, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Romina Segura.
Sergio Campos, en la operación estuvo la compañera María.
María, ¿cómo es su apellido, María? Sí. Posadas, María Posada. Mandamos besos y abrazos a Cecilia D'Amico y a Paula Cruz, que también pertenecen al equipo Estalla Silencio. Y te recordamos a vos que todos los sábados de 1 a 3 de la tarde nos podés encontrar por la 90.1 FM Moreno.
Pero que no se vayan del aire, porque ahora en instante vamos a escuchar muy buena música, ¿sí? Después vamos a retomar la programación de las 5 hasta las 7 de la tarde, que vamos a encontrar al observatorio, y de 7 a 10 cierra la programación del aire en vivo, ¿no? Sería Agua Fuertes y después más música por esta hermosa radio que tenemos.
Y con esta hermosa gente. Bueno, tenemos. Nos acaba de llegar un mensaje, mandamos un beso a Nahuel Gómez, que nos está escuchando vía internet. Y también otro mensaje que dice: hola, te pido un tema de la 25. Muy bueno el programa y de lo que hablan el Rolly de Moreno.
Walter.
Rolly, hola Rolly.
El Rolly Zárate, el que jugaba en Vélez, el padre jugó en Real Madrid, me acuerdo.
Bueno, Rolly, ¿el tema de la 25 para el programa que viene? ¿O
no, hoy? No, Rolly, por favor, no sé quién sos Rolly, pero ya te lo preparamos. ¿Cómo que se llama?
A ver.
Hasta la victoria siempre.
Ah, hasta la victoria. Rolly, hasta la victoria el 5 y el 15 te dejan, el de la perlita.
Hasta el sábado que viene, nos vemos.
Hoy me levanto pensando qué hago y si lo que quise ser lo fui. Es que me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos. No creo en la gente. Siempre camino al costado por esto que hago y los que dicen que sí. Sé que el camino es más largo y sé que dejaré de verte. Cuando la luz del ocaso me cegue los pasos, pararé al costado. En veras desafía el destino. Serás lo que sos, y preso de vos y de lo que fingiste. Si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy. Como buen argentino, manija de rock, fútbol, che y vino.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio.